Es importante que cada uno de nosotros esté en comunión con Dios antes de empezar el estudio bíblico, porque la información que vamos a retener es información espiritual y es dedicada a los hijos de Dios. Ya saben que la Biblia tiene dos capas, una es la natural, la humana, y la otra es la espiritual. La espiritual es para los hijos de Dios. La Biblia se recibe por medios espirituales, palabras espirituales, dadas por métodos espirituales para personas espirituales. Para lograr la comunión con Dios es necesario utilizar 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese momento estamos llenos del Espíritu Santo y podemos abordar la palabra de Dios. Vamos a hacer eso entonces y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto venimos a darte las gracias, primero que todo, por tu maravilloso plan que has hecho para cada uno de nosotros. Gracias por la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, que nos rescató de nuestros pecados, que pagó por todos ellos en la cruz para que pudiéramos tener vida eterna, Señor amado. Gracias ahora por esta información que vamos a recibir, los tesoros de tu sabiduría y de tu conocimiento. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine para retener todas estas cosas y hacer uso de ellas en el momento adecuado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos estudiando el libro de Efesios. Este es el incremento número 18. Y claro está, empezamos en Efesios 1:1, que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad, propósito y diseño de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, gracia y paz y prosperidad a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que el saludo de paz y prosperidad es para los santos, que somos nosotros, y los fieles. Una sola palabra une las dos. Tiene que ser santo y fiel para recibir las bendiciones y la paz y la prosperidad que Dios da. Si solamente eres santo, que quieres ir separado para el reino de los cielos a través de la fe en el Señor Jesucristo, no es suficiente, no es para ti el saludo. El saludo es para los fieles. Eso es lo que tenemos aquí. En la clase anterior pudimos ver que como otorgador o sesionista, el Padre depositó en fondo mayores bendiciones para sus hijos fieles. Y observamos que esta epístola es tan grandiosa que el apóstol Pablo se tomó su tiempo por medio de la misma para hacer una oración a favor de todos nosotros, a favor de la iglesia. No solamente de la iglesia primitiva a la cual él se dirige, sino a todas las diferentes secciones de tiempo durante el transcurso de la edad de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Estamos hablando de segmentos de siglos, de todas las personas que han vivido hasta la época, comenzando con el apóstol que está dando esta oración. La oración se encuentra en Efesios 3:16 y dice: para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, al sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una intercalación que hace el apóstol Pablo en el transcurso de su enseñanza a favor de nosotros. Está enseñando a favor de un grupo específico de creyentes, que es el grupo de creyentes que es fiel, que pone a Dios primero y que de esa manera puede recibir las cosas escritas en este libro. Esta oración no la puede recibir una persona que no es fiel, porque simplemente no está haciendo lo que pide el apóstol Pablo de crecer espiritualmente y de ser fieles. O sea, una persona que, por ejemplo, no viene, no se reúne, no escucha la palabra de Dios, no puede recibir las bendiciones, porque las bendiciones son otorgadas por medio de la palabra de Dios. O sea que lo que nosotros buscamos hacer es atesorar la palabra de Dios para que de esa manera nosotros recibamos las bendiciones que están dentro de la palabra de Dios. El poder está en la palabra, las bendiciones se encuentran en la palabra de Dios, no en palabras de hombre, en la palabra de Dios. Por eso nosotros somos recipientes de este famoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y las personas que lo reciben son personas que llegan a ser vasijas de honor. Nosotros podemos ser vasijas de deshonra o vasijas de honor. Las vasijas de honor son las que en este cuerpo, que es el de barro, se llena de la palabra de Dios y de esa manera glorifica a nuestro Señor Jesucristo, debido a que Él es el que dirige la vida del creyente. O sea, glorificar significa reflejar. Reflejamos a Cristo en nuestras acciones porque tenemos tu palabra en nuestros corazones. En realidad, la verdad, es bastante fácil el sistema que utiliza Dios, pero a la vez es difícil porque nosotros, por nuestra terquedad y nuestra arrogancia, nosotros pensamos que tenemos un plan superior al de Dios. Y perseguimos ese plan con ahínco, tratando de hacer nuestra voluntad en el mundo y buscando cómo vamos a hacer el gran, aquí le llaman splash, discúlpenme de nuevo, pero el splash es el salpicón en el mundo, pues vas a salpicar, que vas a tener de notoriedad, tu nombre va a salir por todos lados. Esa es la pulga hablando, queriendo hacer grandes cosas, cuando esa pulga no va a vivir por mucho tiempo. O sea que nosotros estamos aquí para una cosa, estamos aquí para glorificar a Cristo. Los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe, que es aquello que se cree. Nosotros somos de la fe, la Biblia la tiene ustedes, se conoce como la fe. Entonces nosotros nos hacemos de la fe y mientras más fe tenemos, más bendiciones adquirimos de Dios. Ahora, de nuevo lo que voy a hacer es pasar por los diferentes puntos que habla estos versículos del 3.16 al 3.21, para que ustedes se den cuenta un poquito más fácilmente de lo que nos está diciendo el apóstol. Las riquezas de su gloria son las tremendas bendiciones en fondos que fueron depositadas en la eternidad pasada por Dios. La gloria de Dios representa su esencia, o sea, ¿quién es Dios? Y nosotros vamos a recibir regalos de Dios que son extraordinarios porque Él es el dueño de todo. Cae de su peso. Una persona que es pobre, si te ama, te va a dar un regalo de acuerdo a su alcance. No te puede dar más de lo que tiene, ¿correcto? Si la persona tiene más dinero y te ama, te va a dar más. O sea, te va a dar de acuerdo a lo que posee. Si es un millonario, como yo no sé si les platiqué, en Venezuela vinieron unos chips y lo que estaban haciendo era regalándole a todas las personas que iban a la fiesta un reloj de oro, ya sea de Bulova o para las mujeres o de Rolex. O sea, ese era el regalo que daban ellos a las personas que asistían a la fiesta. Estamos hablando de relojes de $10,000. Claro está que las personas entonces dan de acuerdo a su capacidad. Y estamos hablando de dar en amor. Dios es el dueño de todo. Su esencia es absoluta. Él es omnisciencia, omnipresencia, veracidad, inmutabilidad. Él es amor, Él es justicia, Él es rectitud. Todos esos son atributos divinos y todos reflejan su gloria. O sea, la gloria de Dios es de lo que Él está hecho. Entonces tenemos algo maravilloso. De Él es que recibimos estas cosas, del Todopoderoso, y sus bondades nunca terminan. Es interminable porque Él es infinito y sus bendiciones son infinitas. Entonces, de acuerdo a las riquezas de su gloria, Él ha depositado en fondo para nosotros estas bendiciones que sobrepasan al entendimiento. El asunto es que la mayoría de los creyentes no llegan a obtenerlas porque no tienen la capacidad suficiente para que Él las derrame. Y Él no te puede dar nada si no tienes capacidad. Él funciona con capacidad. La capacidad la produce la palabra de Dios. La línea de pensamiento que trae del versículo número 1, a los santos y fieles. Bueno, para esto son estas cosas. Estas son las tremendas bendiciones, en fondo, que fueron depositadas en la eternidad pasada, cuando Él nos creó. Él nos creó y Él supo acerca de nosotros, y Él ya sabe todas las decisiones que nosotros vamos a tomar en el transcurso de nuestra vida en la faz de la tierra. Todas. Y ya, si Él sabe que nosotros vamos a utilizar su palabra, ya Él hizo las provisiones para que las cosas operen para bien para nosotros. Ya están hechas. Que nosotros estamos tomando decisiones utilizando la palabra de Dios. Si no utiliza la palabra de Dios, Él no puede darte las bendiciones porque Él no puede bendecir lo que está en la carne. Solamente lo que es espiritual lo bendice Él. Entonces, fíjense qué maravilla, porque Él estas cosas ya las previó y ya Él proveyó. Entonces nos queda a nosotros ver, abrir los ojos y ¿sabes qué? Yo he operado en el transcurso de mi vida con el punto de vista humano, con mi propia inteligencia, y no he utilizado la inteligencia divina. Yo ahora quiero hacer, lo que quiero hacer es utilizar la palabra de Dios, que es garantizada por el Todopoderoso, y empezar a devengar las cosas y las bendiciones que Él ha hecho para mí. Ahora, estas bendiciones no tienen que ver nada con lo que le das a la iglesia, porque eso está muy, como yo hoy precisamente estamos, nosotros estamos viendo estas personas que van a estas iglesias y lo que les dicen es que si le dan a Dios, Dios los va a bendecir. Y mientras más le das a Dios, más te va a bendecir. Es una mentira, porque Dios es el que te da a ti primero. Y tú no tienes, por ejemplo, el asunto del diezmo es un asunto que no pertenece a la edad de la iglesia, pertenece a la edad de Israel, cuando había un templo, y era para los judíos. Y el libro que se utiliza más para pedir ese diezmo es Malaquías, el Antiguo Testamento, es otra dispensación con otra clase completamente diferente de administración. la administración que se utilizaba en esa época era la ley mosaica. Ya nosotros, después que viene nuestro Señor Jesucristo, muere en la cruz, paga por nuestros pecados, asciende al cielo, es glorificado, comienza una nueva dispensación o administración de la historia, que es la edad de la iglesia, que es la edad de la gracia. Ya nosotros no caminamos por ley, sino por gracia. Por eso es que cuando en la iglesia, que todas las iglesias necesitan dinero para operar, es lógico, pero el asunto es que Dios es el primero que bendice, y una vez que la persona llega a cierto nivel de madurez, lo cual implica que esa persona ya está siendo bendecida por Dios, entonces esa persona tiene la oportunidad de dar a la iglesia porque le sale del corazón, no por obligación, no por tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. El dador alegre es el que conoce a Dios y sabe de qué se trata. Está organizado por Dios para hacer las cosas de Dios. Y nosotros, mientras más nos apeguemos a la palabra, mejor nos va. Eso es uno de los puntos. Segundo punto es que dice fortalecidos con poder. Esto se refiere a la plenitud del Espíritu Santo, haciendo uso de la palabra de Dios en nosotros. Miren, la Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, y entró el consejo divino a las páginas escritas por medio del Espíritu Santo. Y sale de la palabra escrita para el uso de sus hijos por medio del Espíritu Santo. Entonces, el hombre que está lleno del Espíritu Santo es el que puede devengar la información espiritual. Para que nosotros hagamos uso de la palabra de Dios, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tú no puedes hacer una cosa correcta de una manera incorrecta. Tú no puedes hacer uso de la palabra de Dios cuando estás en la carne. Si lo haces, es incorrecto, no sirve. Tú no puedes hacer una cosa incorrecta de una manera correcta. Es la misma cosa. Y no puedes hacer una cosa incorrecta de una manera incorrecta. Solamente una cosa correcta, hecha de la manera correcta, es aceptable por Dios. O sea, no hay otra manera. Nosotros no podemos reinventar la cristiandad. Ya todo está hecho, ya todo está preparado. Es lo único que nos pide a nosotros, es que lo conozcamos. Y el poder que nosotros vamos a tener va a ser el poder que Él mismo da al Espíritu Santo con la palabra de Dios, porque es el único que utiliza ese poder. Después dice, habite Cristo por la fe en sus corazones. Habite Cristo, Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos el cuerpo, habita en nosotros por medio de su palabra, por medio de la fe, que es la palabra de Dios. Él quiere programarnos a nosotros, Él quiere inculcarnos su palabra de Dios, Él quiere endoctrinarnos a nosotros con su palabra. Nos da un nuevo paradigma, el nuevo paradigma, que es un mapa mental con el cual nosotros navegamos en la faz de la tierra, tiene que ser el mapa espiritual, no el mapa natural, no como lo que está pasando hoy en día. Hoy en día, yo les he hablado a ustedes de los 5 otros puntos de vista que existen en la faz de la tierra en estos momentos. Sobre todo en los Estados Unidos, lo que se está proponiendo es el humanismo secular, el cual echa a Dios a un lado, no quiere saber nada de Dios, está proponiendo todo lo que el hombre hace a través de la relatividad, a través de, no utilizan el diseño de Dios, sino utilizan lo que le llaman ellos la evolución. O sea, que es algo que trae perdición. En el sistema académico se está utilizando el darwinismo, por ejemplo, para la biología, para la investigación. No quieren saber nada del diseño divino, el diseño inteligente que le llaman. Solamente quieren saber acerca de Darwin y lo que propone Darwin. Acaba de salir una película que se llama Expulsados. No sé si lo habrán visto, salió el 18, antes de ayer, el viernes. Y esa película habla precisamente de ese problema que todos los doctores, todas las personas, todos los profesores de las universidades están siendo expulsados de las universidades por proponer el punto de vista del diseño con inteligencia. Porque habla de que hay un creador. O sea, tiene que haber un creador porque esto es muy perfecto. O sea, lo que ha hecho Dios es perfecto. Y no se puede explicar por medio de la evolución. Nosotros no venimos de una ameba, ni mucho menos. O sea, esto es algo muy interesante, que todo el mundo con su punto de vista trata de sacar las cosas de Dios. A nosotros nos interesa como cristianos conocer el punto de vista divino, tener el paradigma divino, la palabra de Dios, que sea la que nos guía a nosotros. Y de esa manera nosotros no tenemos que depender del hombre para ser bendecidos. Nosotros dependemos de Dios directamente. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor, Señores, que es el Hijo de Dios. En él estamos nosotros, somos hijos del Padre a través de Cristo, en otra palabra. Y después dice que habite por la fe en sus corazones, ya lo vimos, y después a fin de que arraigados y cimentados en amor, y aquí pueden ver que solo es a través de la repetición, de la inculcación de estos conceptos, que nosotros llegamos a arraigarnos en la palabra de Dios. Se requiere la inculcación y la repetición, porque nosotros en nuestra vida cotidiana vamos a hacer uso de la palabra de Dios para ver cuál es el resultado que tiene ella en nuestras vidas. Y se requiere, que es como comer. Comes, cuando tú comes no te hace provecho inmediatamente la comida. Te hace efecto la comida y te nutre cuando la digieres. Y a través del proceso de la digestión llega a ser parte de tu ser. lo que se descarta y lo bueno se queda. Pasa un proceso digestivo que utiliza algunos jugos gástricos y eso lo que hace es quebrar toda la materia que uno consume a sus componentes químicos. Y el cuerpo utiliza los componentes químicos para su reparación, para su bienestar, en otras palabras, para mantener el cuerpo vigente, para crecimiento, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Nosotros comemos palabra de Dios, pero después la vamos a utilizar allá afuera. En este momento estamos separados del mundo oyendo la palabra, pero cuando vamos afuera es cuando utilizamos la palabra de Dios y tenemos la opción de utilizar la palabra de Dios, que es el paradigma divino, que es el punto de vista divino, o utilizamos el punto de vista humano. Ahora nosotros sabemos las consecuencias del punto de vista humano, es catastrófico. Estas son las verdades que existen en nuestros corazones entonces, ese arraigamiento a través de la inculcación. Somos arraigados en amor, porque todo lo que hace Dios lo hace en amor. Todo lo que recibimos y todo lo que nosotros, esos tesoros vienen a nosotros cortesías de su amor. Nosotros aprendemos a amar porque Él nos amó a nosotros primero. No hay nada más extraordinario que nosotros amar a Dios. La única persona que puede amar a Dios es el que conoce a Dios. Más lo conoce, más lo amas. Y más lo amas, ese amor se repercute en todas tus relaciones. Que vas a amar con el amor agape, que es el amor que tiene las normas y los principios de Dios. Es un amor maravilloso porque no juzga. No trata mal, o sea, todo lo soporta. Es un amor maravilloso que no depende de qué y quién es la persona, el objeto del amor, sino del sujeto, el que lo tiene. Y muy pocas personas lo tienen porque muy pocas personas conocen profundamente a Dios. Entonces, nos perdemos en las cosas mejores que Dios ha dado simplemente por no conocerlo. Por omisión a congregarnos, a conocer las cosas de Dios. Entonces, el amor de Dios es la manera máxima de resolver problemas. Porque el amor todo lo resuelve, el amor todo lo conquista. Tú me mandaste el león, ¿verdad? O yo te lo mandé a ti. ¿Tú a mí o yo a ti? Sí. Qué lástima que no lo traje. Bueno, es que no tenemos pantalla. Esa señora colombiana, en Cali, se encontró un león herido, ¿verdad? Y este león estaba muriéndose. Ya no podía comer nada. Ella agarra a ese león y lo comienza a nutrir, a alimentar, a cuidarlo. Total que el león a la larga se convierte en un león de 600, 700 libras, un animalón, ¿verdad? Entonces ya ella no podía tener más al león en su casa. ¿Qué hace? Se lo donó al zoológico. La película que sale en YouTube es que ella va al zoológico, se presenta enfrente del león que está atrás de las barras, y le hace el león. Y ese leonzazo, que es mucho más alto que ella, la agarra, le pone las 12 patas a la mujer aquí, y comienza a... Le ponen la cara por no poder por pasar de las rejas, ¿verdad? Pero como un gatito, y ella lo abraza. Y es una cosa preciosa porque, ¿qué pasa? El amor todo lo conquista. El animal, un leonazo que nadie se le acerca. Un león, pero un león inmenso. Un león inmenso. Pero si tú ves, así le pone las patas y la abraza, y la agarra, y la tiene. Y, Dios, en la otra iglesia se lo voy a poner porque lo bajo y lo puedo poner en la otra... En el otro, es una cosa maravillosa. Siempre un ejemplo del amor. El amor todo lo conquista, todo lo puede. Después nos dice, para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos. Fíjense lo que nos está diciendo nosotros. Esto nos deja saber a todos nosotros que no hay nada en la Biblia que nosotros no podamos entender. Dios nos está diciendo para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos. Nosotros somos los santos y nosotros comprendemos la palabra de Dios. Pero el asunto es que para comprender la palabra de Dios se tiene que hacer paulatinamente. Porque tiene conceptos, la palabra de Dios. Tiene diferentes componentes que hay que conocer primero para poder entender todo el consejo divino. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos antes de ir a la cruz, en estos momentos ustedes van a estar tristes, pero después, cuando yo les envíe el Espíritu Santo, ustedes van a sentir alegres. Después que Él muere en la cruz, resucita y regresa, ¿verdad? Y se les presenta a ellos, ellos se dan cuenta de que todo ese consejo que Él les había dado, a la final se forma realidad. Ven que Él es Dios, que Él es verdadero, que Él conquista la muerte, y estas personas que eran cobardes, porque ellos todos se retiraron en el momento en que nuestro Señor Jesucristo es crucificado, ahora se convierten en verdaderos leones. Ahora sí son de verdad cristianos, porque conocen todo el consejo que Dios le había dado, el consejo divino. Ahora es un proceso paulatino. Recuérdense que ellos estuvieron con nuestro Señor Jesucristo 3 años, día y noche. Caminaban con Él, comían con Él, dormían con Él, le oían hacer todos los milagros que hacía, lo oían hablar, lo oían curar enfermos, o sea, todo. Cómo hablaba con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, cómo hablaba con toda la gente. Ellos con Él aprendían todo, pues. Pero aún así no podían entender las cosas que Él les decía. Y eso a nosotros que estábamos en este camino, pues también nos demoramos tiempo. Pero es necesario hacerlo porque mientras estemos vivos, nosotros tenemos la posibilidad, como nos dice en la oración, de comprender con todos los santos todas las cosas estas. O sea que lo único que nos corresponde a nosotros es querer. Esto no es religión, esto no es golpe de pecho, es una relación íntima. Recuérdense que ustedes tienen relaciones íntimas con personas, con seres humanos, y a veces son muy bonitas. Si esa persona tiene normas y principios y ustedes encuentran que hay respeto mutuo entre los dos, entonces puede haber una muy buena amistad. Pero aquí estamos hablando de amistad con el Todopoderoso, con el Hijo de Dios y los hijos que están en la faz de la tierra. Él a nosotros siempre va a ser fiel con nosotros. Nosotros somos los que le vamos a fallar a Él. Nosotros, incluso con lo que nosotros le hacemos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros no aguantaríamos eso de otra persona que nos las hiciera a nosotros. Él sí lo aguanta y nos da tiempo para que vengamos y lo conozcamos. Comprender con todos los santos es lo que están haciendo en este momento. Esta es nuestra asamblea como sacerdotes reales, bajo la privacidad de nuestras almas, de nuestro sacerdocio. Es parte del entrenamiento y parte de la inculcación de la palabra de Dios. Después vemos el depósito categórico de la palabra de Dios, que es comprender cuál sea la anchura, longitud, la profundidad y la altura. Está dando dimensiones en tercera dimensión. Sí, son cuatro, pero es tercera dimensión. Nos deja saber a nosotros que hay algo maravilloso. Lo que está describiendo es algo que Él va a llenar, porque Él te va a dar los parámetros que va a llenar Él mismo. Tú te vas a dar cuenta de que hasta qué punto lo va a hacer. Y después vemos, y de conocer el amor de Cristo, que regresamos de nuevo al punto de ocupación con Cristo. Mientras más lo conoces, más lo amas, más lo amas. Es imposible conocer a Cristo y no amar a Cristo. Es imposible, porque Él es todo, Él es todo en todo. O sea que mientras más lo conoces, más paz, más tranquilidad, más felicidad, más amor, todo lo que es bueno, todo lo que es afable, todo lo que es perfecto, lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Y, claro está, después nos dice, y de conocer a Cristo que excede todo conocimiento, el amor de Cristo excede todo conocimiento. No importa qué clase de conocimiento existe en la faz de la tierra, no importa que sea filosofía, no importa que sea religión, no importa que sea ninguno de estos conceptos humanos, ninguno se le semeja o se le acerca al amor de Cristo. 1 Corintios 1.19 nos dice, escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. O sea que lo que nosotros aprendemos de este mundo es finito y temporal, terrenal, no nos da nada, nos roba lo que es bueno. Todo lo que viene de Dios es perfecto, es eterno, o sea que vale la pena. Y a nosotros nos da Dios la capacidad, la habilidad y el uso de nuestro libre albedrío para decir, yo quiero las cosas divinas o yo quiero las cosas del mundo. Aún sabiendo que las cosas del mundo son temporales y terrenales, nos da a nosotros el libre albedrío de escoger por las cosas terrenales o por las cosas espirituales. Ahora, yo creo que conociendo estas cosas y optar por lo terrenal y temporal, es lo mismo que el Bowen. Porque te está dando lo mejor y te está haciendo por lo peor. Pero así somos nosotros. Y después nos dice, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquí tenemos que, hasta que estén motivados por el amor que sienten por Dios para hacerse diariamente de la palabra de Dios, no van a llegar a ese punto. Esto es asunto de, mientras más nos reunimos, más aprendemos. Mientras más oímos la palabra de Dios, más crecemos. Recuérdense que Él dice, de acuerdo a la medida de la fe que Él ha dado a cada uno. La medida de la fe es la que nosotros adquirimos, porque estamos hablando de la medida de la fe, aquello que es creído que es la Biblia, que nosotros adquirimos a medida que nos reunimos. Hay un sistema preparado por Dios para entrenar a sus hijos, y tiene que ver con el pastor y la congregación. Todos nosotros, yo he pasado, yo estuve bajo mi pastor por un periodo casi de 30 años. Yo iba a la iglesia 6 días a la semana. O sea que yo lo hacía, y se puede hacer, todos nosotros lo podemos hacer. El asunto es querer, o le decimos a Dios, tengo algo más interesante. Se conoce como el toque de la trompeta, el toque de congregación, como se hacía en el pueblo de Israel. Cuando tocaba la trompeta, el pueblo se reunía y escuchaba la palabra. Bueno, hoy en día en la iglesia hay un toque de la trompeta, que es el pastor que dice, nos reunimos tal y tal y tal día. Y ahí es donde nosotros ponemos a Dios primero, borramos todo lo demás que tiene que ver con algo que pueda impedir nuestro crecimiento espiritual o nuestro conocimiento de Dios, y de esa forma nosotros actuamos. Esas son las personas que dicen, primero Dios, de verdad, ¿verdad? No las que solamente dicen primero Dios, pero nos vemos más adelante. Sí, no, primero Dios, ahorita no tengo tiempo. Mañana comenzamos la dieta. Sí, el trabajo. Yo sé que hay personas que tienen que trabajar, pero si tú le pides a Dios que te libre de ese trabajo para crecer, Él va a honrar tu petición. Y hay personas que venden. Si tú eres, yo cuando estuve por un periodo largo, 8 años casi, que estuve vendiendo seguros con la compañía Northwestern Mutual, yo nunca hacía ninguna clase de citas. Nosotros nos reuníamos a las 8 de la noche. Y que va de las 8 en adelante, de 8 a 9, nada, cero. Y para estar ahí a las 8 tenía que salir a las 7 por lo menos para bañarme, arreglarme. A veces me hace una siesta para ir fresco. Porque ustedes saben que después de estar trabajando todo el día uno está cansado y comienza uno a cabecear en el transcurso de la enseñanza. Pero el asunto es que son decisiones que nosotros tomamos. Son nuestras decisiones. Y Dios ve, sin obligarnos, cuáles son nuestras decisiones. Y ya preparó todo de antemano en la eternidad pasada para las decisiones correctas. Entonces Él bendice el que hace, toma la decisión correcta, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Vimos que la plenitud de Dios entonces tiene que ver con estas bendiciones en fondo depositadas a nuestra cuenta en la eternidad pasada, de ser llenos con toda la plenitud de Dios, que significa que cada palabra de Dios en nosotros produce su efecto en nosotros y garantiza la distribución de las bendiciones en fondo en la madurez espiritual. O sea, Dios deposita estas cosas y pone a nuestro Señor Jesucristo como la albacea. Nuestro Señor Jesucristo es el encargado como juez de entregar las bendiciones en fondo a sus hijos a medida que van caminando en la faz de la tierra. Tú vas a saber que vas a tener grandes bendiciones en el cielo porque vas a tener grandes bendiciones en la tierra antes de irte a la tierra. Tú vas a saber que tienes la piedrecita blanca. Una piedrecita blanca que habla de un rango que nosotros tenemos, que habla de las personas que han sido escogidas en el reino de Dios para reinar con nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que en el transcurso de la edad de la iglesia nosotros estamos siendo entrenados para reinar con Cristo. Los que quieren. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Ahí no tienes que hacer campaña política ni nada, simplemente firme con el Señor, firme con el Señor, firme con el Señor. Y cuando regreses, el rango tiene su privilegio. No vas a creer que si tú llegas a ser gobernador o llegas a ser presidente de la República, tú vas a hacer ciertas cosas que hacías cuando estabas en la faz de la tierra. Vas a tener un equipo de personas que van a hacer todo lo que tú quieres que se haga. Tú solamente vas a hacer lo que tú quieres. Y no tienes que pedirle a nadie, ni tienes que lamberle a nadie, ni tienes que hacer nada con nadie y buscar la palanca humana porque no la necesitas. Tampoco la necesitas en la faz de la tierra si haces las cosas de acuerdo con el plan de Dios. Porque Él es el que tiene, Él es el dueño de todo. Él ya ha visto todo. Él honra su palabra. Si tú utilizas tu palabra, la palabra de Él es honrada. En todo lo que hagas. Que parece quizás que las cosas no estén operando bien porque utilizaste la palabra de Dios. Tú sigue la palabra porque Él está cerrando una puerta para abrir una superior y mejor. ¿Eh? Para bendecirte. Y lo único que tienes que hacer tú es caminar y recibir la bendición que Él tiene. Pero nosotros somos cabeciduras, nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. A la Frank Sinatra. Que dice, a mi manera. ¿Verdad? Aunque a tu manera te va a salir chichones por todos lados aquí. La cabeza va a estar llena de problemas, pues. Pero entonces, pues dice, y aquel que es poderoso, este es el Padre, el otorgador, para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Fíjense, claro está, Él es dueño de todo y Él es infinitamente grande, Él no tiene fin y sus bendiciones no tienen fin. Nosotros somos finitos, nosotros solamente comprendemos el ámbito finito, no comprendemos el ámbito eterno, porque estamos sujetos al tiempo y al espacio, aquí en la faz de la tierra. Nunca hemos visto esto, no podemos imaginar, pero no sabemos lo que es. Por eso dice, más de lo que ustedes pueden imaginarse, es lo que tengo yo preparado para ustedes. Que eso es algo mucho más abundante, dice, de lo que pedimos o entendemos. Ese mucho más abundante habla de la logística divina, pero en este caso es la logística superior. Ustedes saben que todos los seres humanos se basan en la logística divina. O sea, aunque ellos no lo sepan, Dios provee para toda la raza humana. Y de la manera que lo pone el salmista es que el sol brilla a los buenos y a los malos. Digiere el bueno, digiere el malo. Mira el bueno, mira el malo. O sea, la parte logística de mantenimiento o manutención en la faz de la tierra es igual para todas las personas. Pero las bendiciones mucho más abundantes, que están mencionadas aquí, mucho más abundantes, son para los hijos de Dios que crecen espiritualmente. Ahora, muy pocas personas lo experimentan, porque muy pocas personas llegan a la madurez espiritual, porque esto requiere fidelidad. No estamos hablando de religión, que yo voy todos los domingos a la iglesia. No, olvídate de la religión, de los golpes de pecho y todas esas cosas, porque eso no tiene que ver nada con la relación que tienes tú con Dios Padre a través del Hijo. Es a través del Hijo, a través de la mente de Cristo, que es lo único que le interesa al Padre, es que tú vas a tener todo lo que Él ha preparado para ti. Recuérdense que Dios Padre subordinó todas las cosas a los pies de Cristo y lo hizo jefe de todas las cosas, y nosotros estamos en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Pero mucha parte del cuerpo de Cristo está en huelga de brazos caídos. Huelga de brazos caídos significa que estas personas no hacen nada. Ellos reciben la instrucción divina y no hago nada. Entonces no sirven de nada. La palabra de Dios dice que estas personas van a ser quemadas, van a ser cortadas y quemadas. No van a perder la salvación, pero van a perder las recompensas que tienen. La salvación no la puedes perder porque es un regalo de Dios. No la trabajaste tú, ni te la mereces, ni tampoco vas a hacer nada para perderla, porque Dios pagó por todos los pecados, Jesucristo pagó por todos los pecados del mundo. Pero lo que sí vas a perder son las grandes recompensas que Él tenía para ti, que son extraordinarias y sobrepasan el entendimiento. Dice, todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, de acuerdo al poder que actúa en nosotros. Se lo voy a repetir. De acuerdo al poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que tiene el poder. Esto no tiene trucos ni nada. Es quien quiere. Y el que quiere, él se lo va a dar. El que no quiere, pues no se lo da, porque él no te va a... Él, Dios es un caballero y no te va a obligar. Si tú quieres, Él te lo da. Si no quieres, no te lo da. Así de simple. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Él? Que quieran que todos lleguen a la plenitud del hombre maduro. A la plenitud de Cristo, dice. O sea que la voluntad divina es que nosotros lleguemos a alcanzar esas cosas porque Él ya las depositó en la eternidad pasada. Las personas que no reciben todas estas bendiciones que Él preparó debido a la omisión o debido a que se fueron en las cosas del mundo, está hablando de los hijos de Dios nada más, estas personas cuando lleguen al tribunal de Cristo y pasen por el tribunal de Cristo y después que sientan la gran vergüenza que van a sentir, después van a ver, van a pasar por los estantes celestiales y van a ver todas las bendiciones que tenía Dios preparado para ellos, todas. Y están ahí para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él las tenía preparadas, porque Él es fiel a su palabra. ¿Se dan cuenta? Perdernos todo eso es por necedad. Y la palabra de Dios nos llama necios. Que no quiere conocer la palabra de Dios, se convierte en un necio. Entonces, vivir la vida en necedad. ¿Ustedes han vivido con un necio alguna vez? No. Y no estoy hablando del exmarido, ¿eh? ¿No? Qué horrible estar con una persona necia. No, no, necedad. Pero nosotros hacemos lo mismo con Dios. ¿Por qué? Porque estamos con la necedad de que el mundo te va a dar algo que es superior a lo que te da Dios. Es una necedad. Él quiere que nosotros seamos sabios. La sabiduría es el uso de la palabra de Dios. Sofía se llama en el griego. La sabiduría es el uso de la doctrina de epinosis en el corazón para que nosotros podamos tener lo máximo y lo mejor que Él tiene. Después vemos que este poder tiene que ver con el funcionamiento de la vida cristiana que es producida por la plenitud del Espíritu Santo. O sea, no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Él proveyó todo lo necesario para que nosotros hiciéramos uso de sus provisiones para lograr el objetivo. Nosotros no crecemos por nuestra cuenta, Él nos da el crecimiento a nosotros. Pero lo hace de acuerdo al plan específico que Él ha diseñado. Dice a Él, a Dios Padre, como el otorgador, sea la gloria. Fíjense ustedes, ¿dónde es la gloria? ¿Dentro o fuera? Es por dentro que está la gloria. Porque nosotros reflejamos a Dios a través de Cristo. O sea, la gloria viene por dentro. El cambio que nosotros experimentamos como cristianos no es externo. No es un golpe de pecho, ni aleluya, y que voy a estar más cerca, y que me cambie la voz. Oh, amado Dios, perdona a estos pecadores que hacen... Son fantoches. El cambio es por dentro. Tú no puedes estar hablando con una persona de esa manera cuando tú eres pecador también. Todos nosotros somos pecadores. No hay uno bueno, dice la palabra de Dios. Y no tienes que cambiar tu acento. No tienes que cambiar el tono de voz porque ahora eres más espiritual, porque no tiene que ver absolutamente nada con eso. Absolutamente nada. Tiene que ver con el hecho de que tú tienes la palabra de Dios en tu corazón o no la tienes. ¿Okay? Dios no mira la apariencia externa. Dios mira el corazón del hombre. Y si tu corazón está vacío porque no tiene la palabra de Dios, y estoy hablando del corazón que bombea pensamientos espirituales, es el corazón del alma, te estás en macarrota. No importa qué bonito te vistas por fuera, eres un sepulcro blanqueado. Así lo dice la palabra de Dios. Porque por fuera parece muy bonito y actúas muy bien, pero por dentro, osamenta. No tienes nada de Dios, no conoces a Dios, y por eso eres superficial en todo lo que haces. Oye, y vives engañado incluso. ¿Vives engañado por qué? Si tú actúas de esa manera, estás engañado porque te estás inflando a ti mismo. Esfusia en el griego significa que la persona se ha llenado de aire caliente. ¿Qué pasa cuando el aire caliente es explotado? O sea, sale como un globo así. No sirve para nada. Dios Padre, como el otorgador, es el que recibe la gloria y lo hace por dentro porque nosotros reflejamos con el proceso del crecimiento y se logra cuando nosotros nos congregamos a oír la palabra de Dios. O sea que el sistema de percepción dado por la gracia tiene que ver con el Espíritu Santo, con la Biblia, con el lugar donde nos congregamos. Él ha provisto todo lo necesario para que nosotros nos congreguemos, la ropa, el carro, la transportación, la gasolina, la Biblia, el pastor, la palabra de Dios, todo lo provisto para que nosotros crezcamos. Él lo proveyó. Nosotros simplemente hacemos uso de lo que Él proveyó. Se refiere aquí, después dice, en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades. O sea que esto no solamente es para el comienzo de la edad de la iglesia, sino para todas las edades dentro de la edad de la iglesia, porque aquí esto atañe a la iglesia, la cual somos nosotros. Se refiere a todos los cristianos de todas las generaciones y por ende a nosotros. Nosotros somos la generación de turno en este momento. Y lávense eso, que nosotros estamos de turno en la tierra. Solamente vas a tener un turno, no vas a tener dos. Esto no es una práctica, lo estás practicando. Tienes el tiempo que te dio Dios para glorificarlo. Si no lo glorificas, se te fue el tiempo y vas a sentir temor cuando te mueras y vas a sentir que eso es lo que hice en la faz de la tierra. Porque Dios te lo ha dado, Dios te ha dado todas las cosas necesarias para que logres el objetivo. Después dice, y ya vemos que por todas las edades se refiere a todos los cristianos en todas las partes. Por los siglos de los siglos, nada va a ser más grandioso que las bendiciones en fondo en el milenio, porque esas bendiciones en el fondo, en el milenio se va a saber quién es verdaderamente el que era y el que no era. Hay muchas personas que ponen el fantoche y la cara, y Dios, pero por dentro el que evalúa es el sacerdote juez. ¿Se recuerdan en Apocalipsis? Que sale nuestro Señor Jesucristo con su atavío de sacerdote juez en frente de los siete candelabros. Ah, él es el que va a juzgar los corazones. Él es el que sabe quién es y quién no es, quién lo ama y quién no lo ama. Él nos va a dar de acuerdo a eso. Para amar a Dios tienes que ser fiel. Tienes que seguirlo hasta que tú te das cuenta de quién es Él. Aquí vemos que son bendiciones en el milenio y también en el estado eterno. Y esas bendiciones en fondo solo pueden ser dadas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros nos vemos cara a cara con el Señor. Nosotros sí alcanzamos la madurez espiritual y de esa manera sí vamos a tener esas bendiciones. De otra forma, como les dije, vamos a sentir un gran bochorno enfrente de nuestro Señor. Ahora, esas bendiciones son las que glorifican a Dios. Tú no puedes glorificar a Dios simplemente porque dices gloria a Dios. Aleluya. Mi hermano este, mi hermana aquello. Y aleluya, y aleluya, y aleluya. Palabras nada más, palabras nada más. Ahora, si una persona ha crecido espiritualmente y usa un aleluya, que quiere decir gloria a Dios, oh, bendito sea Dios, eso sí vale, porque esa persona sí logró. Pero no va a hacer uso de esas palabras simplemente por utilizarlas para que la gente vea que... Sí, o sea, con conocimiento, y no la vas a utilizar todos los días, de vez en cuando la utilizas. Pero no es para... Es que estas personas que utilizan estas palabras es para que la gente vea, mira qué espiritual. ¿Cómo dice aleluya a esta persona? ¡Qué bárbaro! ¡Bendito! ¡A Dios sea la gloria! Sí, te lo dice bien duro y que reverbere. Y está bien, o sea, porque a Dios es la gloria. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo es la gloria de Dios? Por medio de su palabra en tu corazón, no de aquí para afuera, sino de aquí para adentro. ¿Sí se dan cuenta? O sea que no puedes darle la vuelta a esto, porque vas a glorificar a Dios si lo conoces profundamente y creces espiritualmente. No es que estoy diciendo nada contra nuestros hermanos que dicen eso, porque son personas que en realidad, verdad, quieren a Dios, pero no saben, no conocen profundamente la palabra de Dios. No la conocen y por eso se dan la libertad de decir esas cosas, que a la realidad, si no tienen el contenido espiritual, pues son vacías. Simplemente son vacías. Simplemente llegan a ser un dicho, un colocalismo cristiano. Es todo. Eso es lo que tiene entonces Pablo para nosotros, y al final Pablo dice, amén, lo creo. Y esto sale claro en el verbo hebreo que significa fe, fe. Yo creo esto, yo tengo fe que estas cosas van a suceder tal y cual yo se los digo. Esta es la oración que hace el apóstol Pablo por todos nosotros en el transcurso de la presentación que él hace a los Efesios. Que ya les dije que no, la palabra Efesios no se encuentra en el original, pero sabemos que esto está dirigido al área que se conoce hoy en día como Turquía. Y de paso, Éfeso era la zona central, había 220.000 habitantes. Fue reconstruida la ciudad de Éfeso, una ciudad marítima, tenía muchas riquezas, pero era la ciudad principal dentro de estas siete iglesias que se conocen, que se ponen de forma circular y se van a dar cuenta de las iglesias que existía ahí. Y de ahí se difundía mucha de la información, y como les dije, ahí fue donde vivió, después de la crucifixión de nuestro Señor Cristo, la Virgen María, y ahí murió la Virgen María en Éfeso. Entonces, porque ahí era que residía Juan, su primo hermano, el apóstol que escribe el libro de Apocalipsis, porque él se la encargó a Juan. Juan, y ahí tu madre, ¿verdad? Él se encargó de ella, y de paso le digo que eso lo hizo nuestro Señor Cristo cumpliendo las Escrituras, porque para nosotros es importantísimo cuidar de nuestros padres cuando ellos lleguen a viejos. Es más, es una bendición extraordinaria. Tú sigues eso, vas a tener una bendición extraordinaria porque estás haciendo caso a la palabra de Dios. Venga, tus viejos están viejitos, ¿no? Dales besitos, tráeles su cafecito, es lo máximo, te vas a llevar el sabor más divino, más delicioso de la paz de la tierra. A los viejos hay que amarlos. Hay gente que lo hace, sí, hay gente que lo hace, definitivamente. Sí, definitivamente, pero no. La palabra de Dios nos dice que los tengamos y los mantengamos a ellos. No que los mandes a un sanatorio o que los mandes a un lugar de ancianos para que los cuiden. No, tú los cuidas. Y si tú has crecido espiritualmente y llegas a cierta madurez espiritual, tú le vas a pedir a Dios que te permita a ti el honor de hacerlo. A ti. Tú se lo vas a pedir a Él y Él te lo va a conceder. Y eso es precioso. Porque nadie te quiere. Eso es lo máximo. Yo soy por experiencia propia. Yo tuve la oportunidad de hacer eso con mi madre y ese sabor no me lo quita nadie. Eso fue algo maravilloso y le doy gracias a mi Dios. Se lo pedí y me lo consiguió. Y para mí, eso no puedes comprar con dinero jamás. Jamás. Con toda la lana del mundo. Ni con las amistades, ni con nada de lo que tengas tampoco, ¿eh? Porque es algo maravilloso. Y es palabra de Dios. Como todas las cosas, tú utilizas la palabra de Dios, y todo lo que haces con la palabra de Dios es divino, porque es de Dios, ¿sí? O sea que nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente seguir las cosas de Dios, y vamos a tener esa bendición, vamos a tener esa felicidad, vamos a tener esa paz, esa calma que da Dios. Solamente Él nos las puede dar, Él nos ama, Él es nuestro Padre, así como nosotros le decimos a nuestros hijos, ven, dame tu carga, hijo mío, para que no, si lo ves cansado, cargado y sudado, ven acá, yo te la cargo, vamos a ver dónde vamos. Así hace nuestro Dios con nosotros. Bueno, amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo estas cosas extraordinarias y maravillosas que tú has preparado para los que te aman. Sabemos que son mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, Señor amado. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.